UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Esto que estás escuchando es un himno histórico, pero no de un club cualquiera, sino uno de los clubes más importantes de España, de Europa y diría incluso del mundo. Un club que ha pasado por todo tipo de experiencias. Tocar el cielo, bajar a los infiernos, renacer en forma de fénix y estar a menos de un paso de entrar al Edén. Club madrileño y condenado a compartir ciudad con un rival para la eternidad, el Real Madrid. Desde el Manzanares hasta el barrio de San Blas, del Metropolitano al Calderón, de Luis Aragonés a Simeone, de Futre a Torres. Bienvenidos a The Postpartido y hoy os contaremos la historia del Atlético de Madrid. No sé si alguna vez te has puesto a pensar y te has cuestionado si la historia de Atlético y Athletic estaban unidas de alguna manera. La respuesta es que sí. Los primeros pasos del Atlético de Madrid se remontan en torno a 1903, cuando un grupo de estudiantes vascos fundaron un club en Madrid que funcionaría como sucursal del Athletic Club. Así lo explicaba su socio número uno, Agustín Cotoruelo.
El Athletic de Bilbao, de donde nosotros procedemos porque somos desde luego bilbaínos, se fundó en una época en la que nosotros todavía éramos muy niños. Nuestras simpatías, lógicamente, estaban por él. Entonces, ya con nuestro traslado a Madrid, en época de estudiantes, pues nos enrolamos ya en el Club Atlético de Madrid, que en aquel momento ya formaba parte como sucursal del de Bilbao.
El Athletic Club sucursal de Madrid, así comenzaría llamándose, funcionaría como una filial del club vasco hasta 1921, como bien explicaba Agustín. Enrique Allende es nombrado primer presidente del club y la camiseta del equipo es de color azul y blanco, en franjas verticales y el pantalón negro o blanco. Por cierto, esta camiseta blanca y azul se rumorea que volverá en la temporada 23-24 como tercera equipación del club colchonero para conmemorar los 120 años del club, del conjunto rojiblanco. La primera vez que rueda el balón el Atlético es el 2 de mayo de 1903, en un terreno situado detrás de las tapias del Retiro, donde se ubicó el campo de fútbol del Athletic, y el 2 de mayo de 1903 se organizó el primer partido, disputado entre sus socios. No sería hasta el 22 de enero de 1911 cuando las reconocibles camisetas rojiblancas se empezaron a utilizar, surgiendo el apelativo de colchoneros. ¿Y por qué viene este apelativo? Por la similitud del uniforme con las fundas de los colchones de aquella época. El club iba creciendo poco a poco y los ya conocidos como colchoneros necesitaban una nueva casa. El presidente don Julián Ruete impulsó la construcción de un nuevo campo que destacara a la UN Athletic como un club de gran solera, consolidándolo entre las grandes entidades de España. Así es que el 9 de febrero de 1913 se inauguró el llamado campo de O'Donnell, en honor al famoso militar español. Un club necesita un escudo, y el de los rojiblancos se hizo reconocible cuando el 22 de noviembre de 1917 la prestigiosa revista deportiva madrileña de la época, Madrid Sport, publicó en portada el escudo del Athletic Club de Madrid, cuyo diseño ha permanecido prácticamente inalterable. Y 12 años tardarían en llegar los éxitos. Abrieron la veda al conquistar el Campeonato Regional de la Federación Centro el 23 de enero de 1921, superando al Madrid, consiguiendo así su primer título oficial. Era el trampolín para alcanzar la División de Honor Nacional, el campeonato más importante de España. El 13 de mayo de 1923 se inauguraría la nueva y la ya tercera casa del club, aquella que da nombre a su actual estadio, el Metropolitano. La ceremonia tuvo toque real, siendo el infante don Juan de Borbón quien hizo el saque de honor ante 25.000 espectadores. irían llegando nuevos éxitos, y encima en suelo de un rival histórico. En 1925 y 1928 se consiguió el campeonato regional. En el primero, batiendo a la Gimnástica Española por un 3-1 en el Metropolitano, y tres años después, el rival fue el Real Madrid, al que se superó en Chamartín por 1-3. Después vinieron temporadas muy problemáticas, con dramáticos episodios, entre ellos el que incluyó el asesinato de uno de sus jugadores durante una gira en Argel, a manos de la policía. Esto ocurrió tras una gira que estaban haciendo en el ya nombrado Argel, y cuatro jugadores del Atlético, tras un partido, salieron de fiesta y mediaron en una pelea entre dos mujeres y la policía francesa en aquel momento, y los detuvieron. Los llevaron a comisaría y recibieron una paliza, donde el jugador Vigueiras falleció. La policía lo justificó como una caída por las escaleras del jugador. Hubo una gran polémica, incluso se debatió en el Congreso de Diputados este episodio, pero al final estos policías acabaron totalmente impunes. Solo decir y destacar que uno de los policías era de origen español. Volviendo a lo meramente deportivo, aunque volvió a ser subcampeón regional las temporadas 1928-29, 30-31 y 33-34, en Liga su desempeño fue más malo, convirtiéndose en el primer equipo de la historia en descender a Segunda División. Añadir que en la primera edición de la Primera División no hubo descensos. Así finalizó en última posición la temporada 1929-30. Los aficionados del Real Madrid se mofaron cruelmente de este descenso, pagando de su bolsillo una esquela, publicada en varios medios nacionales, certificando la defunción de su máximo rival. El ascenso sería esperar 4 años.
Tras la posguerra, llegaría un momento decisivo en la historia del Club Atlético de Madrid. El por entonces conocido como Athletic Club de Madrid se encontraba en una más que difícil tesitura. No tenía un terreno de juego que cumpliera con las condiciones necesarias para que se llevara a cabo un partido. Le faltaban jugadores en muchos encuentros, incluso llegando a no poder disputar alguno que otro debido a la falta de efectivos. Además, sus deudas contemplaban un negro futuro en su horizonte deportivo y financiero. Entonces, ante esta situación desesperante y agónica a la que se enfrentaba el club, la fortuna salió con los colchoneros. Se presentó en modo de conjunto militar, el de la Aviación Nacional, quien le salvaría de lo que se antojaba como una desaparición casi segura. Llegados a este punto, es necesario abrir un paréntesis, y es que, ¿quién es el Aviación Nacional? ¿De dónde salió este equipo? La respuesta es tan sencilla como previsible. El Aviación fue un club compuesto por futbolistas y soldados, cuya sede fue moviéndose, asentándose en lugares como Matacán, Salamanca, Zaragoza y Madrid. Era, por así decirlo, una sección deportiva del Ejército de Aire. En un principio, la idea era que este equipo estuviera en activo únicamente durante la guerra, pero tras la conclusión del conflicto bélico, se trató el qué hacer con el futuro del equipo, ya que no contemplaban su disolución como una opción posible. Entonces es cuando llega un acuerdo con el Athletic Club de Madrid. Tras el final de la guerra, se llevó a cabo la absorción de la Aviación Nacional por parte del Athletic Club de Madrid, el 4 de octubre de 1939. Su nuevo nombre, Athletic Aviación Club, y su primer presidente fue el comandante Francisco Vives Camino. Otra pregunta muy recurrente en relación con esta fase histórica del Atleti es el por qué se llevó a cabo una absorción con el Aviación y no una fusión. Y la respuesta es tan simple como que no se puede fusionar dos clubes cuando uno de los dos no está federado. En este caso, condición aplicable a la aviación. Por lo tanto, podemos afirmar que el Atlético Aviación no estuvo ni mucho menos en la creación del club rojiblanco, ni mucho menos en su fundación. Aunque sí sería el club que le llevaría a la cima del fútbol español. De ahí que el Club Atlético de Madrid siempre le haya demostrado su agradecimiento. Este avión, que luce el escudo con las alas que aquel equipo portó en su camiseta, es un homenaje a aquella brillante etapa rojiblanca. Describe la placa del monumento inaugurado del 24 de octubre de 2019 en el Estadio Wanda Metropolitano, como tributo al absorbido Club Atlético Aviación.
En las siguientes décadas, el Atlético de Madrid fue asentándose como un gran club en España, ganando incluso 7 campeonatos ligueros. Y entre estos años, el Atlético cambió de nombre, ya llamándose Atlético de Madrid. Y llegamos a los 80. Los 80 fueron una década donde se consiguieron varios títulos y éxitos. Y lo habitaron el club personas importantes. Obligado a retornar en 1982, llegaría a la presidencia Vicente Calderón, quien se encontró con una crisis económica. La temporada más importante de esta década fue la 1984-85, cuyo entrenador era una vez más Luis Aragonés, con una interesante anécdota. El 9 de septiembre de 1984, debido a una huelga de futbolistas que obligó al Sabio de Hortaleza a alinear jugadores, incluso del juvenil, Miguelín Sánchez Rumpero, con 17 años, inscribió su nombre como el jugador más joven en marcar con el primer equipo del Atlético en partido oficial. Pero el momento de cumbre de esta temporada llegó el 30 de junio de 1985, donde conquistaría, ante su padre, el Athletic Club, la Copa del Rey, y al fin logró finalizar el Atlético con la sequía de títulos del primer equipo de fútbol, logrando así su sexto entorchado en esta competición. El encuentro fue disputado en el Santiago Bernabéu y finalizó con un resultado de 2-1 a favor de los colchoneros, con goles del mítico Hugo Sánchez, que en ese momento ya estaba firmado por el Real Madrid.
Como han visto, ante la presencia de los jugadores del Athletic Bilbao, cuando el que corría ahora a Goicoechea...
¡Y final del encuentro, señores! Los jugadores del Atlético Madrid se marchan hacia abrazar a sus compañeros en esos momentos finales del partido. Vamos a intentar dialogar con los protagonistas. El Atlético Madrid, 10 años después, vuelve a ser campeón.
La obtención de la Copa le dio al Atlético el derecho de disputar al año siguiente la Recopa de Europa y Supercopa de España de 1985, ganándola por primera vez bajo esa denominación, siendo capaz el Barcelona de remontar en la vuelta. Jugadores míticos de esos años fueron el ya nombrado Hugo Sánchez, el portero Abel Resino, Futre o Luis Edmundo Pereira, entre otros.
La siguiente de las etapas de la historia del Atlético de Madrid es una de las cosas más complicadas de definir que se han visto jamás. Su protagonista, como muchos ya podréis imaginar, es Jesús Gil, quien con tan solo 6 años de antigüedad como socio logró acceder a la presidencia del club, donde se logró mantener durante 12 años en los que dejó innumerables historias, anécdotas y piques que pasaron a la historia de nuestro fútbol. Dejó perlas históricas, como la relación de amor-odio que tenía con jugadores como Futre, o la histórica pelea que provocó en la puerta de la sede de la Liga de Fútbol Profesional, cuando golpeó al que por entonces era el gerente del Compostela.
No te lo digo cuando quieras, cuando quieras.
El personaje en cuestión, por si no fuera poco ser el presidente de la historia del club con más jugadores fichados y entrenadores cesados, también llegó al cargo de alcalde de Marbella con su partido llamado Gil, para nada egocéntrico el tipo. Además, a partir de los 90 llegó a tener un programa en Telecinco llamado La Noche de Tal y Tal, donde salía en una piscina llena de mujeres en bikini. En definitiva, un hombre que no dejó indiferente a nadie, siquiera en el momento de su muerte. Y es que no son pocos los que afirman que realmente no murió, al menos en el momento en el que se anunció su fallecimiento, y que se fugó a otro país. Desde 1987 hasta 2003, Jesús Gil fue presidente y máximo accionista del Club Atlético de Madrid. Y es que, como no podía ser de otra forma, con alguien así al mando de la institución, el Atleti descendió a segunda división en el año 2000, en la que se recuerda como una de las etapas más oscuras de la historia moderna del club. Precisamente, en esta campaña, estuvo cerca de suceder algo sin precedentes en la historia de nuestro fútbol. En la temporada en la que la institución regresó a la categoría de plata del fútbol español, estuvieron cerca de clasificar a la competición europea para la siguiente campaña. Y muchos os preguntaréis, ¿cómo es esto posible? Pues, como bien todos sabemos, el campeón de la Copa del Rey se clasifica de manera automática a la Europa League. Y es que el Club Atlético de Madrid fue subcampeón de este trofeo en la temporada del descenso, siendo derrotado por el Español por 2-1. Lo más sorprendente de todo es que no fue únicamente un año en segunda, sino que fueron dos. De hecho, de lo poco positivo que pudo sacar el club rojiblanco de este bienio en segunda división, fue el debut de Fernando Torres, quien se convertiría más tarde en una de las mayores leyendas de su historia.
El 23 de diciembre de 2011, Diego Pablo Simeone se convertiría en el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, para lo que restaba de campaña y una temporada más. Así cambiaría la historia del Atlético de Madrid. Días después, aterrizó en el por entonces aeropuerto de Barajas y comenzó a construir la leyenda de una de las etapas más importantes de la historia del Atlético. 11 años de triunfos en lo que el equipo rojiblanco volvió al lugar que nunca debió perder. 11 años de leyenda. Ahora quedaba la tarea más compleja. Había que convertir en realidad la esperanza que tenía la afición en que, con el argentino en el banquillo, llegarían los éxitos. Porque la sensación que se palpaba en el ambiente era que con el Cholo el equipo iba a resurgir de sus cenizas. Y así fue desde el mismo momento que asumió los mandos. En ese primer entrenamiento, en el que saltó al césped de un Vicente Calderón plagado de público, volvía a resonar con fuerza el «Ole, ole, ole, Cholo Simeone». Un cántico, por otra parte, que nunca se ha apagado y nunca lo hará. Ese 29 de diciembre parecía un día de partido, con largas colas para acceder al campo y poder ver al ídolo. Los más de 5.000 aficionados que se acercaban al Manzanares portaban con orgullo camisetas rojiblancas, bufandas, banderas e irradiaban una alegría especial. Fue un subidón para todos, afición, jugadores y entrenador. Su leyenda fue creciendo con la misma celeridad que iban llegando las victorias. En su debut oficial, el Atlético de Madrid visitaba la Rosaleda de Málaga. El equipo sacó un empate y dejó su portería a cero. Del primer once del técnico ya no queda ninguno en el Atlético, y muchos de ellos están retirados. El estreno del Cholo fue con Thibaut Courtois, Luis Amaranto Perea, Diego Godín, Álvaro Domínguez, Felipe Luis, Thiago Méndez, Javi Fernández, Juanfran Torres, Diego Rivas, Eduardo Salvio, Radamel Falcao. Su primer triunfo fue el 15 de enero, 3-0, frente al Villarreal, en el Calderón. A partir de esa solidez defensiva, el Cholo fue construyendo un equipo ganador en tiempo récord, utilizando todos los recursos a su alcance, tanto técnicos como psicológicos, para convencer a sus jugadores de que podían competir con los más grandes. Todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos 10 años. El Atlético vuelve a ser un equipo ganador y temido por sus adversarios. Ha acabado con el oligopolio de Real Madrid y Barcelona en España y fuera de nuestras fronteras. Se ha colocado entre los clubes más importantes del mundo. ¿Es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid? Por el banquillo del Atlético de Madrid han pasado casi 80 entrenadores y todos ellos han contribuido en mayor o menor medida a incrementar la grandeza de la institución. Entre los que han dejado una huella indelable en el club se está indudablemente Diego Pablo Simeone por motivos obvios. Es el que más títulos ha conseguido, 8 en concreto, y uno de los que más ha influido en el crecimiento del club. Además, es el técnico con mayor porcentaje de victorias, con un 59%, superando a otros mitos como Luis Aragonés, Ricardo Zamora, Radomir Antic, Max Merkel, José Villalonga, Javier Aguirre. Nadie ha ganado tantos partidos, 361 en concreto. Nada más él, Simeone y su Atlético de Madrid han logrado ganarle la Liga tanto al Real Madrid como al Barça en los últimos 18 años de la competición, cuando fue campeón tanto en 2013 con el récord de 90 puntos de la historia del club rojiblanco y en 2020 cuando la entidad conquistó su undécima y hasta ahora última Liga. En ese tramo, el resto de títulos del torneo fueron para el Barça o el Real Madrid. En ninguna de sus 10 temporadas completas al frente del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone acabó fuera del podio de la clasificación, con el pese constante a la fase de grupos de la Liga de Campeones, desde la 2013-2014 hasta 2022-2023. Ahora está dentro de los 4 primeros, en la ruta para el undécimo billete consecutivo para el máximo torneo continental. Antes de él, desde que acceden 3 o 4 conjuntos a la Champions, el Atlético solo lo logró en 2 ocasiones. Hay un único título que se le resiste al Atlético de Simeone, la Champions, también en la historia del conjunto rojiblanco. Lo ha rozado el técnico en la final de 2014 en Lisboa, cuando Sergio Ramos forzó la prórroga en el minuto 93, con el 1-1 de cabeza, y la final terminó 4-1 a favor del equipo blanco en el tiempo extra. Y la de 2016 en San Siro, en los penaltis, por 5-4, tras el 1-1 durante el juego. Son dos de las 3 finales del club en la Copa de Europa. La otra data de 1974 con el Bayern de Múnich. 1-1 primero y 4-0 en el desempate. Entre más del centenar de jugadores que ha tenido a sus órdenes Diego Simeone en su más de 11 años al frente del Atlético de Madrid, nadie ha marcado más goles que Antoine Griezmann, con 150 goles en dos etapas y la segunda con 17 en 70 encuentros de 2021-2022 a la actualidad. Y como el tercer máximo goleador de la historia del club, solo superado por Adrián Escudero, con 170 de 1946 a 1958. Y otra vez, Luis Aragonés, con 173 dianas hasta su retirada en 1974. En el récord absoluto de Coque como el jugador con más encuentros de la historia del Atlético de Madrid, ya por encima de los 553 de Adelardo Rodríguez, 537 corresponden a la era Simeone, con el que también ha sido el futbolista con más protagonismo de todos, además de ser el único que queda en la plantilla desde el debut del técnico argentino con un 0-0 contra el Málaga en la Rosaleda. El segundo más utilizado es Oblak, con 385. Una alineación con los 11 jugadores más utilizados de la era Diego Simeone resultaría así: Jan Oblak en la portería, Juanfran Torres, Stefan Savic, José María Jiménez, Diego Godín, Felipe Luis en la defensa, Coque Resurrección, Gaby Fernández y Saúl Ñíguez en el centro del campo, y Antoine Griezmann y Ángel Correa en la delantera. A los éxitos deportivos, el regreso del Atlético a la élite europea también significa un impacto económico dentro de la globalidad que tanto le obsesionaba al club hace 20 años y que ha alcanzado en la era Simeone. Ha multiplicado su presupuesto, que hasta la pandemia que condicionó y alteró ya todas las previsiones de ingresos, habría crecido un 297% desde el momento que llegó Simeone. La previsión eran 515 millones de euros en 2020-2021. El balance de Simeone en 615 partidos al frente del Atlético de Madrid contiene 361 victorias, 143 empates y 111 derrotas. Es el técnico con más encuentros ganados de la historia de la entidad. Sus triunfos representan un 85% de sus choques. De los entrenadores en activo que dirigen a los grandes equipos europeos, pocos pueden presumir de llevar tanto tiempo en el cargo como Simeone. Jürgen Klopp cumple su séptima temporada en el Liverpool, la misma que estuvo anteriormente en el Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti, ahora en el Real Madrid, fue entrenador del Milan durante 8 campañas, las mismas que suma Jorge Jesús en el Benfica, aunque no continuadas, mientras que Pep Guardiola va por la sexta en el Manchester City. Va camino de ponerse a la altura de mitos como Alex Ferguson en el Manchester United o Arsène Wenger en el Arsenal.
Esto ha sido la historia del Atlético de Madrid. Espero que junto a nosotros hayáis podido descubrir un poco de dónde y cómo ha llegado el club colchonero a lo que es hoy en día. Mi nombre es Manuel Marguenda y el de mis compañeros que me han acompañado hoy, Alejandro Ruiz y Borja Belda. Ha sido un placer por nuestra parte y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es The Post Partido.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.